Buenos días, amigos de Perú Contable. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán. Nuevamente con ustedes, como siempre, un placer poder dirigirme para compartir un poco sobre nuestra materia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre impuesto a la renta, pero impuesto a la renta de personas naturales, ¿no? Muchos amigos, seguidores de Perú Contable, amigos de la profesión, y me mencionaban, ¿no?, que normalmente se está dictando, y de muy buena forma, con los mejores profesionales aquí en Perú Contable, temas sobre renta de tercera categoría. Lo primordial, ¿no?, son todo lo que es depreciaciones, el principio de causalidad, gastos deducibles, no deducibles, gastos sujetos a límite, sin límite, etc. Pero por ahí como que todavía se estaba olvidando un poco sobre las rentas de persona natural. Sabemos que tenemos seguidores de todo tipo de perfil profesional, amigos que recién se forman en la materia, algunos otros que ya están formados y otros grandes profesionales que también nos siguen y comparten con nosotros. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre impuesto a la renta de primera categoría, ¿no? Quizás un tema que muchos piensan ser bastante básico. Dice, ah, renta de primera categoría, ya, alquiler 5% y punto. En realidad no dejan de tener razón. Ya, para pagar el impuesto a la renta de primera categoría, ¿qué es lo que se verifica? Simplemente la merced conductiva, le aplicas el 5% y eso sería el impuesto a la renta por pagar. Pero vamos a ver que existe también la renta ficta, existe también la renta presunta. ¿Qué quiere decir esto? La renta ficta se aplica cuando tú no necesariamente le estás arrendando a una persona, sino que lo que estás haciendo es dárselo de manera gratuita, en algunos casos. Otras personas simplemente no lo pagan y por eso existe también esta renta ficta. Entonces, en este caso lo que te dice la norma es, oye, ¿sabes qué? A tu base imponible, o sea, tu base imponible la vas a comparar con qué cosa. Tu base imponible en este caso sería la merced conductiva o valor de alquiler. Lo vas a comparar con el 6% del valor de tu autovalúo. Quiere decir que si tu autovalúo es 100.000 soles, el 6% de este valor del autovalúo serían 6.000 soles. Esto tendrías que compararlo con la sumatoria de lo que tú has arrendado de manera anual. Por ejemplo, si tú has arrendado a 1.000 soles en el año, estamos hablando de 12.000 soles. Hacemos una comparación. El 6% del valor del autovalúo, que sería 6.000 soles, con los 12.000 soles por el cual tú arrendaste. Vemos que tu arrendamiento o el valor del arrendamiento es mayor que el 6% del valor del autovalúo. En ese sentido, sí estaríamos ante un pago de manera correcta. Pero vamos a ponernos en el caso que sea al revés. Vamos a poner que el valor del autovalúo es 200.000 soles. Por tanto, el 6% del valor del autovalúo estaríamos hablando de 12.000 soles. Y que tu arrendamiento ha sido 500 soles, o sea, la merced conductiva ha sido 500 soles. 500 por 12, estamos hablando de 6.000. En este caso vemos que tu arrendamiento es menor al 6% del valor del autovalúo. Esa diferencia es lo que le llaman la renta ficta. O sea, sobre esa diferencia tendrían que aplicarle el 5% y eso sería lo que tendrías que regularizar para que tu impuesto esté correctamente pagado. Lo otro, o sea, bueno, eso sería la renta presunta. Y la otra sería simplemente, como les decía al principio, la renta ficta. O sea, si yo doy de manera gratuita mi casa y el valor del autovalúo es 100.000 soles, aplico 6%, 6.000 por 5%, porque 6% el valor del autovalúo, una vez que tengo ese 6% el valor del autovalúo, que serían 6.000, le aplico el 5%, 5%, 300 soles a pagar. Eso es en la renta ficta y la otra es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de diferencia, bajo el ejemplo que le puse, que arriendo a 500 soles y mi renta ficta serían los 12.000 soles. Entonces, cuando se paga esa diferencia, hablamos ahí de la renta presunta. Ya de todas maneras, vamos a ir desmenuzando también por conceptos posteriormente el tema de la renta de primera categoría, ¿no? Sabemos que la renta de primera categoría es la llamada renta de capital, dentro de la división que existe entre las rentas de capitales, la renta empresarial, que es de tercera categoría, y las rentas de trabajo, que es cuarta y quinta categoría, ¿no? Ahora, en la renta de primera categoría se rige por un concepto. que es el concepto o criterio de lo devengado. ¿Qué significa esto? Esto significa esencialmente que desde el momento que tú arriendas la propiedad, te paguen o no te paguen el valor del arrendamiento, tú estás obligado a pagarle a la administración tributaria el impuesto correspondiente. Ya, eso es el tema del principio de devengado, criterio del devengado, también aplicado para la renta de tercera categoría. Vamos a ver, la renta de primera categoría grava por excelencia el arrendamiento de predios, ¿no? Pero también grava el subarrendamiento. Y el subarrendamiento lo grava por la diferencia. Por ejemplo, yo propietario le alquilo a Juan mi propiedad en 1.000 soles. Yo voy a pagar el impuesto por los 1.000 soles, el 5% de los 1.000 soles, ¿correcto? Voy a pagar entonces 50 soles. Pero Juan subarrienda esa propiedad a Felipe por 1.500 soles. Él va a pagar un impuesto por subarrendamiento por la diferencia. 1.500 menos 1.000 soles, 500 soles. Al 5%, 25 soles. Él pagaría, entonces, por renta de primera categoría, 25 soles. 25 soles sumados a los 50 que pago yo serían 75 soles. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánto es el 5% de 1.500 soles, que sería la sumatoria de todo lo que en realidad se está arrendando en la propiedad, estaríamos hablando de 75 soles. No podría hablarse, por ejemplo, que si él arrienda en 1.500 soles, pague sobre los 1.500 soles y yo pague sobre 1.000 soles, porque habría una duplicidad de impuestos, una duplicidad de tributos. Entonces, eso no sería permitido ni de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, ni por temas de principios constitucionales. También, ¿qué grava el impuesto a la renta de primera categoría? Grava las mejoras, ¿no? Si el valor de las mejoras que se ha introducido en el predio, en tanto constituyan, ¿qué cosa? Un beneficio para el propietario. ¿Ya? Si constituyen un beneficio para el propietario y ese no se comprometa a devolver o a resarcir esa inversión, entonces también se pagaría por ese valor de las mejoras. ¿Por qué? Porque al ser renta de capital la primera categoría, cualquier mejora significa tener un precio mayor. ¿Ya? Desde el punto de vista de valor de mercado, desde el punto de vista comercial, incluso desde el punto de vista también de tributos municipales. Porque mientras haya mejoras en una propiedad, el valor de los tributos municipales va a aumentar. Y también con esto va a aumentar su base imponible para determinarle el impuesto predial. También que grava la cesión de muebles o la cesión gratuita de predios, ¿no? La cesión gratuita de predios es lo que hace un rato conversábamos sobre la llamada renta ficta. O sea, yo te lo cedo de manera gratuita. O sea, no existe un arrendamiento, ¿correcto? Por tanto, no existe necesariamente una ganancia. Pero por efectos de seguridad jurídica y seguridad fiscal, para la administración tributaria, lo que se hace es que se le aplica el valor del autovalúo, el 6%, y sobre ese 6%, el 5%, que es la tasa imponible para determinar la renta de primera categoría. Ahora, ¿cómo se paga la renta de arrendamientos o de primera categoría? Existe una llamada guía de arrendamientos. En esta guía de arrendamientos tiene número de RUC, el periodo, el número de DNI o RUC, si es persona jurídica, de a quién se le arrienda la propiedad, el importe de la merced conductiva, más no del impuesto, sino de la merced conductiva. Y cuando van a pagar en el banco mismo determinan cuánto es el impuesto. ¿Por qué? Porque este valor, esta guía de arrendamientos, esto va a servir como una especie de declaración pago, algo como pasa en el régimen simplificado. O sea, todo lo que tú tienes, o sea, todo lo que tú vas a pagar y la manera en cómo vas a pagar, toda esa información corresponde también a una declaración. ¿Por qué? Tienes número de RUC, tienes periodo, tienes base imponible, sabes a quién se lo estás arrendando y sabes cuánto es lo que se va a pagar impuesto. Bueno, y con el código que corresponde. Entonces, con esta guía de arrendamiento realizas el pago, ¿no? Que es un pago fácil, o también el llamado formulario virtual 1683. Existe la obligación, como decía hace un momento, existe la obligación de pagar así el inquilino no hubiera cancelado el monto, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos del criterio del devengado, ¿no? Bueno, acá tenemos un modelo respecto a la guía de arrendamiento. Incluso hay una parte donde te dicen si vas a rectificar o no vas a rectificar, porque puede ser que tú hayas estado pagando 1.000 soles, pero a tu inquilino le haya subido la merced conductiva a 1.200 soles. Cuando fuiste a pagar, pagaste en función de 1.000 soles y luego te das cuenta, vas y rectificas. Ahora, ¿por qué es importante pagar el impuesto a la renta de primera categoría? Es bastante importante porque ahora, más aún, que están haciendo ya el seguimiento, la fiscalización, las cartas inductivas, las verificaciones por variaciones patrimoniales, esto puede servirte como base para poder justificar lo que realmente tienes de ingresos. Porque a lo mejor no tienes renta de trabajo, pero la administración te quiere atribuir renta de trabajo bajo presunción. Recuerda que si tú no puedes justificar las variaciones patrimoniales, de acuerdo a lo que nos dice el reglamento de la ley del impuesto a la renta, esto se te atribuiría como renta de trabajo. Sin embargo, vamos a verlo desde el punto de vista de monto. En la renta de trabajo aplicas escalas progresivas, que van desde 8%, van aumentando, sin embargo, en la guía de arrendamiento es el 5%. Y si a ti te corresponde realmente el arrendamiento, entonces esto demostraría una base imponible mayor que la administración no podría atribuirte como renta de trabajo. Y esto sería simplemente cumplir con tus obligaciones, ¿verdad? Bueno, en realidad esto ha sido una clase, un conversatorio bastante rápido sobre lo que es renta de trabajo, perdón, renta de capital de primera categoría. Siempre tenemos que centrarnos en que no solamente se habla del arrendamiento, recuerden, hablamos de arrendamiento, también hablamos del subarrendamiento, hablamos de sesiones gratuitas cuando hablamos de renta ficta, hablamos de valor de las mejoras. Tomar en consideración esto para poder determinar. E incluso si por ahí una persona inicia el alquiler un 16 de junio, por ejemplo, no va a pagar de 16 de junio a 16 de julio. Como alguna vez de manera casi cómica escuché a una persona decir que porque es un tema de determinación mensual. No. Si tú inicias un 15 de junio, un 16 de junio, que acabe el 30 de junio por ese periodo. A partir del siguiente periodo pagarás de manera mensual. ¿Ya? Hay que tomar en consideración esa parte. A veces no necesariamente va a ser tan fácil como decir 16 de junio, 30 de junio, que hablamos de la mitad. Puede ser un 14, puede ser un 13, puede ser un 9. Entonces habría que determinar de acuerdo a los meses. Es otro error que muchas veces se ha verificado, que se trabaja con los días de año comercial, o sea, 360 días, en este caso no, tendría que ser con los días reales a 365 días. Bueno, para mí ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes con el tema de la renta de primera categoría. No dejen de sintonizarnos en Perú Contable, será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Hola amigos de Perú Contable, los saluda el contador público colegiado Raúl Abril Ortiz. En esta ocasión quiero invitar a nuestros amigos de la calurosa ciudad de Ica que nos acompañen al primer foro Cierre Contable 2018 y Planeamiento Tributario de 2019. Este foro se llevará a cabo en el Hotel Real Ica, que queda en la Avenida Los Maestros. El foro estará desarrollado por el doctor Carlos Arenas, el doctor Miguel Carrillo, el doctor Alan Emilio Matos y mi persona, contador público colegiado, Raúl Abril Ortiz, quien abordará pues la parte contable. Entre los tópicos importantes para el cierre tributario que abordaremos serán pues el principio de devengado, la importancia del principio de devengado tanto para el ejercicio 2018 como los cambios significativos para el ejercicio 2019, la importancia de la fehaciencia para demostrar los gastos del ejercicio. Mostraremos también diversas resoluciones y criterios del Tribunal Fiscal y de la propia SUNAT al respecto. También verificaremos todos los gastos, tanto los gastos deducibles como los gastos no deducibles, los gastos prohibidos, los gastos que la ley del impuesto a la renta nos pone límites, nos sujeta a ciertos límites. los gastos que no tienen límites, pero que tienen que cumplir con el criterio siempre de causalidad, proporcionalidad y diversos otros temas que son importantes para el cierre contable del ejercicio 2018 y para abordar al inicio del año 2019 un planeamiento importante, significativo, que nos permita afrontar futuras fiscalizaciones sin ningún contratiempo en el futuro. Los esperamos en el Hotel Real Ica, Avenida Los Maestros, en Ica, Perú. Buenas tardes, hasta luego.